Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. Las perras de Pavlov, con Olga Ayuso. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Life is unfair. Kill yourself or get over it.
Aquellos que no creen que la amistad es una pasión es que no la conocen. Eso decía Charles Nodier. Jorge Guillén decía, por su parte, amigos, nadie más, el resto es selva. Son mis dos citas favoritas sobre la amistad, que es el tema, que es uno de mis temas favoritos, además, y nunca nos habíamos dedicado a él. Amigo, esta frase se la repito mucho a todo el mundo, amigo viene del latín amicum, el que va conmigo, y hay una canción sobre la amistad, porque hay menos sobre la amistad que sobre el amor, pero las hay. Hay una que me gusta especialmente, la compuso Carole King, es posiblemente su canción más conocida y se la regaló a James Taylor. Estos dos han estado juntos durante más de 60 años y no han podido con ellos ni las adicciones, ni sus respectivos matrimonios, ni nada de nada. Y qué bonito es eso, pienso, qué bonito tener relaciones así.
When you're down and trouble. And you need some love and care. And nothing, oh, well, nothing is going right.
Yo creo que a veces en esta sociedad basada en la pareja y la familia tradicional se ve la amistad como la hermana pobre del amor, ¿vale? De hecho, se habla de amor para la persona con la que tienes un proyecto de vida, no para la amistad. Y a veces también en todas las películas lo vemos esto de, es que somos amigos, pero quiero ser algo más. Y a mí algo más me parece ser amigo directamente, porque los amigos generalmente se quedan todo el rato y las parejas se pueden largar. Eso es una cosa que vamos a dejar clara. Pero también es verdad que a veces tenemos duelos de los amigos. Hay mucha tela que cortar aquí. Vamos a hablar de este tema con Ana Gracia Martínez Vergara, que es psicóloga, obviamente, como todos los que pasan por aquí. Ana, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, muchas gracias, Olga. Pues bien.
Bueno, vamos a hablar de los amigos, que esto es muy importante. Y claro, siempre empezamos como definiendo y acotando, pero yo creo que la palabra amistad tiene un significado distinto para cada persona.
Claro, y no solamente para cada persona, sino para cada persona con respecto al vínculo del que se está hablando. Claro. Al fin y al cabo tenemos diferentes amigos, pero con cada uno de ellos tenemos una relación diferente. Por ejemplo, con unos tenemos unos límites que con otros se pueden sobrepasar porque estoy cómoda ahí.
Exacto, sí. Que yo creo que por eso decimos mejores amigos y no.
Para mí no serían tanto mejores, sino diferentes.
O diferentes, sí.
Quizá con más concesiones que otros.
Exacto. Yo el otro día le decía a la hija de una amiga mía, tus amigos son aquellos que entras en casa y puedes abrir la nevera. Si abres la nevera eres amigo y si no, no. Se lo decía así de risa, pero es una de estas cuestiones. Que, ¿cómo? Porque hay gente que no tiene amigos, ¿vale? Uh-huh. Y yo siempre me he planteado si se puede aprender a tener amigos.
Claro, por supuesto, podemos desarrollar habilidades sociales que nos faciliten esas relaciones sociales y que, al fin y al cabo, trabajando en ellas, pues, por ejemplo, teniendo una comunicación honesta o tirando de empatía, de comprensión, generando momentos de tiempo de calidad y de respeto con el otro, podemos acabar teniendo una relación más estrecha, la que podríamos llamar amistad con esa persona, y pasaría del ámbito de conocidos, sí, al ámbito de amigos.
Exactamente. Que yo lo digo porque siempre, cuando me he encontrado gente que no, que de esto que tiene 40 años y no tiene amigos, hay mucha gente que le saltan las alarmas. Uh-huh. Que puede pasar,
claro,
también.
Puede, claro, porque eso nos puede dar, por una parte, una idea, que no tiene por qué ser real, de que esa persona no sabe cuidar sus relaciones, pero también hay que tener en cuenta el contexto general y particular de cada una de esas personas. A lo mejor ha sido una persona que ha cuidado muy bien sus relaciones, pero no ha habido
reciprocidad.
Muchísimas gracias, porque siempre se me hace bola esa palabra.
A mí me pasa con ancestral, ¿ves? La tengo que decir así como en plan torpe, ancestral, porque si no me trabo. Exacto. Eso pasa. Sí.
Pues gracias por esa ayuda, Olga. Nada, eso, que no ha habido reciprocidad y por lo tanto ha decidido cortar con esas relaciones que a lo mejor otras personas pueden llamar tóxicas, ¿no? Para mí no es tanto algo tóxico.
Ay, mira, vamos a hablar de esto.
Sí. Si no.
Por favor, que tenemos unos conceptos en psicología ahora. A mí me repatean un poco, Ana, porque me parecen súper infantilizadores. Así te lo digo. ¿Sabes? La niña interior, vamos a sanar las heridas de la infancia. Oye, que no todo tiene que ver con los padres, ¿vale? Punto uno. Y luego lo de persona, vitamina y relación tóxica. Por favor, vamos a dejar ya esto.
Totalmente, porque además se generan unos conceptos tan vagos que cualquier cosa podría entrar ahí dentro. Entonces, ya no es una terminología que nos ayude. Simplemente es una terminología de la cual tirar en momentos en los que no sabemos realmente profundizar en qué es lo que está pasando en esa relación, ¿no? A lo mejor esta persona no es tóxica, sino que el vínculo que tengo con ella y la manera que tengo de relacionarme con ella tiene unos vicios que no se resuelven. Exacto. O que por más que yo intento resolver, la otra persona no pone de su parte y por lo tanto, pues a lo mejor eso me puede hacer saltar las alarmas de que me salga de ahí. Exacto. Pero como ya sabes y como ya se ha dicho un montón de veces en este programa, el contexto está mediando nuestra conducta. Por lo tanto, esa persona no tiene por qué ser tóxica en todos los ambientes en los que se mueve, sino que esa relación que tengo con ella, pues quizá no es la que mejor me haga sentir, pero eso no significa que esa persona no pueda tener relaciones súper sanas y súper placenteras con otras personas.
Exactamente. ¿Qué impacto tiene una red de apoyo en la salud mental, ahora que hablamos tanto de salud mental?
Pues la verdad es que yo, como psicóloga sanitaria, es una de las primeras cosas que evalúo en la primera sesión. O sea, para mí es muy importante saber qué red de apoyo tiene esa persona. Sí. Porque si nos encontramos a una persona cuya red de apoyo es escasa, quizá haya que plantearle a esa persona añadirlo dentro de los objetivos terapéuticos, ¿no? El aumentar la red de apoyo, o quizá esa red de apoyo que tenemos, volcarnos más en cuidarla y explotarla, entre comillas, para tener mejor bienestar emocional, ¿no? Porque al fin y al cabo, las amistades son un apoyo emocional enorme.
Sí.
O sea, es un espacio seguro en el que me puedo expresar, en el que puedo compartir lo que me pasa. Ese compartir lo que me pasa también me puede dar perspectivas y aprendizaje de los demás. Es decir, si le cuento a mi amiga que estoy mal con mi pareja y mi amiga me dice, pues tía, yo también pasé por ahí y lo que hicimos fue X, yo ya estoy generando un aprendizaje que no tiene que ver con pasar por ahí, sino saber que otras personas han pasado por ahí y qué resultados les ha dado, ¿no? Además, la amistad, bueno, por supuesto que lo que hace es reducir la sensación de soledad, sí, aumenta la sensación de pertenencia del grupo, que al fin y al cabo es como una máxima, ¿no?, que acabamos buscando todos o casi todos los humanos. Nos ayuda con la regulación emocional. Y
sí, un montón.
También, ya que está tan de moda, ¿no?, hablar de la autoestima, sea lo que sea eso para cada persona, también nos ayuda en ese fomento, en esa autoestima más sana, porque muchas veces se habla en terapia de hablarnos de manera autocompasiva y decimos, háblate como te hablaría una amiga.
Exactamente. O sea que, sí. ¿Qué diría tu amiga de esto? Mi amiga piensa que soy maravillosa. Pues concho, ¿sabes?
Efectivamente.
O sea, es eso, que a veces decís, ¿por qué mi amiga piensa que soy maravillosa? Y te lo dice y tú dices, ah, pues sí, ¿sabes?
Ah, pues
muy bien, soy todo eso. Exactamente, porque cuando estás en la mierda, normalmente todo es la mierda. Entonces tú eres horrible y tú es que eres muy torpe y tú no sabes hacer las cosas y tú no sabes salir de los sitios. y tal y cual, y de pronto te dice tu amiga, pero si tú no sé qué, y tú dices, hoy qué bien, ¿sabes? O sea que sí, que claro. Ocurre. Hay otra cita, porque la cosa va de citas hoy, que esta me encanta porque es que soy yo, ¿vale? Se pierden amigos llamándolos con frecuencia y llamándolos rara vez. Yo como me llames con frecuencia, te mando bien lejos porque yo me agobio, ¿vale? Pero a mí me hace gracia porque, ¿qué pasa cuando tú no quieres ser brusca con el hecho de establecer ciertos límites con las personas en una cuando estás empezando a quedar con alguien y a ser amigos, etcétera, etcétera, y tú quieres poner límites pero no quieres ser brusca con la otra persona, pero la otra persona no se da por aludida? ¿Vale? Uh-huh. ¿Eso cómo se hace?
Claro. Wow, pues eso me parece súper concreto.
Claro, esto es un melonar, exactamente.
Claro, si yo te dijera algo súper genérico, sería trabajando muchísimo esa empatía y esa comunicación más asertiva, ¿no? En
claro.
La que a lo mejor incluso confrontar a esa persona y decirle, oye, mira, me está agobiando que flipas, que me llames todo el rato. Necesito, por favor, que esto pare de alguna forma, o si no, que sepas que te lo voy a coger día sí día, ¿no?
Claro, también. ¿Ves? A mí eso me parece, fíjate tú, que a mí eso me parece brusco y es súper asertivo. Vale, pero me parece claro, brusco, pero... claro, esto es luego los aprendizajes que hemos tenido con lo que es brusco y lo que no es brusco, ¿vale? Porque yo siempre he sido, claro, yo siempre he sido muy de indirectas, de, ay, es que a mí me agobia que hablen mucho conmigo. La respuesta de uno fue, pero conmigo no te pasa, así, sin preguntar, ni nada. Y yo, pues sí, contigo me pasa también, pero claro, ahora que te digo, pues así pasa. Entonces, luego normalmente lo que ocurre es que, adiós muchas y buenas, y la cosa salta por los aires. Y tú recuerdas eso de Twitter que decían de si los hombres pensaban en el Imperio Romano, ¿sabes? Pues una amiga mía me dijo, ya hemos descubierto el Imperio Romano de las tías. Y yo, ¿cuál? Las examigas. Digo, pues es verdad, pensamos mucho en las examigas. Yo pienso mucho en las examigas.
Claro, habría que mirar ahí individualmente cómo es para cada persona,
claro.
¿No? Y también dependiendo de qué examiga, qué es vínculo, pero es algo que a mí, sinceramente, también me pasa, ¿no? El volver a revivir un poco el por qué esa relación dejó de existir o de qué manera podría darle un cierre simbólico, ¿no?
Sí.
Pero también creo que de alguna forma lo hacemos para aprender de qué no repetir en el futuro, ¿no?
O
también para aprender dónde podría estar esa grieta por la que volver a colarme en esa relación si es que la quiero retomar.
Claro, puede ser. Lo que yo no sé si es posible retomar relaciones y que sean como antes.
Ah, bueno, pero... para mí ninguna relación es como antes.
Claro, porque vamos cambiando.
Claro, pero claro. Ni siquiera porque se haya roto, sino porque yo estoy en otra etapa vital, mi amiga está en otra, o simplemente hemos pasado una semana sin hablar, le ha pasado una cosa súper chunga de la cual no me he enterado, entonces a la hora de hablar con ella nuestra relación puede estar más distante. Entonces las relaciones van mutando, igual que vamos mutando nosotras y vamos cambiando.
Exacto.
Y eso forma parte de la naturaleza de la relación. Una vez aceptamos eso y aceptamos que las relaciones van a ser cambiantes, a lo mejor las podemos abrazar en cada momento de ese cambio.
Exacto. Y si se pierden, porque el duelo es otro temón.
Es un temón bastante importante y que sale más en consulta de lo que la gente se pensaría.
Sí.
Los duelos por amistad, no se habla tanto de ellos, pero puede
no se habla siempre de rupturas también amorosas, pero
exacto,
pero pueden ser iguales.
Claro, o incluso más importantes.
Claro.
Porque yo llevo con mi amiga de la infancia, vamos a decir, 20 años viéndonos, quedando, teniendo una buena relación y de repente pasa algo, hay una traición en esa relación o algo que yo acabo percibiendo como una traición o como una amenaza y rompo con ese vínculo, ¿cómo no voy a pensar en eso más que de mi ex que llevaba con esa persona 3 años?
Exactamente.
Pues
claro.
No es lo mismo haber compartido 20 años y haber compartido 20 años en formato de amistad estrecha que 3 años por mucha
estrechez que hay. Exactamente.
Efectivamente.
Sí. Porque además sí que es verdad que hay veces, muchas veces, que hay cosas que a tu pareja no le cuentas porque es tu pareja, básicamente, y se las cuentas a tus amigos. O sea, que hay veces que las relaciones son distintas, pero igual de profundas, o incluso más profundas en el caso de la amistad que en el caso de una pareja, que también puede ocurrir. O sea, que sí que es verdad que no se habla de ese tema, los medios de comunicación no hablamos, no hay artículos, no hay canciones del duelo de perder un amigo, pero Dios mío de mi vida, ¿sabes lo que cuesta?
Claro, lo que cuesta superarlo. Y además, sobre lo que decías de la pareja, ¿con quién nos quejamos de nuestra relación de pareja?
Con
las amigas.
Exactamente.
Entonces, al final, si yo en quién me refugio en momentos en los que tengo inestabilidad en otro vínculo, es en mis amistades,
sí.
¿Cómo no vas a ser importantes para mi salud mental? Si son las que me escuchan y son las que me dicen, tía, te estás yendo por los cerros de Úbeda, céntrate, que no es para tanto. Y
exacto.
Entonces eso me hace darme cuenta de que puedo tener otra perspectiva en ese problema que estaba teniendo.
Exactamente, y es la gente que te dice, mira, cariño, esto es lo de siempre, ¿vale? Y tú dices, pues, ¿verdad? Esto,
claro.
Llevamos quejándonos de lo mismo 30 años, ¿vale? Pues sí, esto es lo de siempre, ocurre también. Resolución de conflictos, estaba yo pensando, ¿vale? Porque hay gente que le resulta, a mí me pasa, por ejemplo, si tengo conflictos con algún amigo, me resulta inmensamente fácil resolverlos, ¿vale? Inmensamente fácil, pero con los incipientes no, ¿sabes? Y hay gente que le pasa que si tiene un conflicto con un amigo de larga duración, como le coge tan atrás mano, no lo sabe resolver tampoco.
Claro, o sea, quieres decir, no, es que no sé si te he entendido bien, Olga,
sí.
Quieres decir que con esas amistades con las que ya tienes más confianza, te es más fácil poner.
Sí, claro. No, me es más fácil resolver conflictos. Es decir, oye, tú, que esto me ha sentado mal. Ya está. Ah, pues vale, muy bien, muchas gracias. Vale, pero con la gente incipiente, pues más complicado. Vale.
Claro, porque de las otras personas tienes muchísima más información en tu cabeza. O sea, de las personas que llevan tiempo contigo, para ti es mucho más fácil predecir la manera en la que se van a comportar ante esa resolución de conflictos que una persona con la que has podido tener pocos encuentros. Y a lo mejor no les has visto cómo reaccionaban ante los límites que ponía otra persona porque no se ha dado la ocasión.
Exacto.
Entonces, tiene muchísimo sentido que a nivel de conducta tires, o sea, te sea más fácil tirar en aquello que te es más fácil predecir qué consecuencias va a tener en el ambiente. Y la gente que conocemos de hace poco o de hace menos tiempo, pues nos es más difícil saber por dónde va a ir.
Claro. No lo había pensado yo así, la verdad. Yo pensaba, fíjate, todo lo asocio a una cuestión de confianza. Es tipo, como tengo más confianza, pues es más fácil, porque realmente sabes que no va a pasar nada, que es un conflicto, pero es una chorrada de la vida, o que lo que tenéis es más importante que cualquier otra cosa. Pero
claro, pero fíjate, ¿de dónde viene la confianza? La confianza viene de que yo sé que con alta probabilidad te vas a comportar de una manera que para mí está bien.
Ah, claro, cierto.
Entonces creo que estamos diciendo lo mismo, pero a niveles diferentes.
Exactamente. Tú en lenguaje más técnico. Bueno, hay gente también que se plantea, que es una percepción que yo he tenido siempre, lo mismo que hay un montón de tratados y un montón de libros, porque hay un montón de libros de cómo tener una buena relación sana de pareja, con la amistad no pasa eso. Con la amistad parece que es un aprendizaje, vamos a decir, casi innato, ¿vale? En el hombre, pero no es así. Es una relación igual que tiene unas características.
Totalmente. Y creo que también debería ser importante para todos aprender a cuidar nuestras relaciones de amistad. Y que relaciones de amistad, no me refiero a amigos que no son de alguna manera familiares. También puedes generar una relación de amistad con un familiar o con tu pareja, también puede tener, o quizá debería tener, ¿no?, una base de amistad. Entonces tenemos que saber cuidar esa parte de la relación y aprender a cuidarla. Como decíamos al principio, va a depender de cada relación que necesite, pero también tiene puntos en común todas las relaciones, ¿no? El tener esa comunicación honesta que decíamos, o generar momentos de tiempo de calidad y también definir qué es tiempo de calidad para cada persona. A lo mejor para una persona tiempo de calidad es ver una serie juntas, aunque estemos mirando el móvil, y para otra persona tiempo de calidad es solamente si me voy a hacer senderismo a la montaña. Entonces eso es importante, definirlo en cada relación, y si se ha de hacer de manera abierta y hablarlo, pues oye, tenemos esa herramienta, ¿por qué no utilizarla, no?
Exacto, sí. Que estaba yo pensando también en gente que pretende o que tiene otro concepto de amistad, ¿vale? Entonces pretende que le cuentes todas tus cosas así abierta en canal en el momento. Y hay veces que la gente es más lenta.
Claro, y hay que respetar esos tiempos también y entender que una persona puede ser más rápida o contarle sus preocupaciones con más probabilidad a una persona que a otra, o en momentos de tristeza tirar más de unas relaciones de amistad que de otras porque se siente más reconfortada. Sí. Eso no significa que yo no sea importante en su vida, sino que a lo mejor conmigo pues prefiere hacer otras cosas o se ve más abrazada en la relación en otros momentos y en otros estados emocionales. Y también está bien que tengamos esa diversidad y que sepamos a quién acudir cuándo.
Sí, no, yo lo veo súper claro, pero también digo, bueno, se van observando. Yo es que tengo relaciones con cero drama, ¿sabes? Entonces, claro, esto es fácil, es todo fácil. Pero sí que es verdad que sí que he observado a lo largo de la vida distintos conceptos que tiene la gente de amistad, ¿no? Que no se corresponden con el mío, como que hay que contárselo todo, que hay que estar pegados las 24 horas, que hay que tener muchísima comunicación. Y yo es como, digo, Dios mío, de mi vida, a mí me haces eso. Y yo al segundo día ya me voy. Digo, por favor, déjame tranquila en mi casa con mis gatos, sola, gracias, ¿vale? Pero hay gente que no, hay gente que necesita mucho más el contacto con los demás. Esto cada uno es un mundo. Vale, cada uno es, pues que cada uno tenga las relaciones que quiera, básicamente.
Efectivamente, y a lo mejor incluso pues hablarlo abiertamente, ¿no? Y llegar a acuerdos que favorezcan a las dos partes. No es un yo me fastidio en esto y tú te fastidias en esto otro, sino yo salgo ganando por mi parte con este acuerdo y tú sales ganando también por esta otra parte, y cuidamos la relación de una manera en la que a ambas personas nos resulte agradable.
Exacto, sí. Y duradera y maravillosa, directamente. Sí, que esto es completamente importante, el hecho de poder, de saber cuidar las relaciones, porque a veces nos dicen, hay que cuidar la relación y la gente no sabe cómo hacerlo.
Claro.
Que esto es un temón también, que a veces te piensas, pues cuidar la relación es hablar todo el día con esa persona, y tú dices, no, por favor, no lo hagas, ¿vale? Vale.
Ya creo que nos ha quedado claro que
nos ha quedado clarísimo, pero sí que es verdad que luego echas yo es que el problema que le veo al tema de la amistad es que es una cosa, hay a veces que no, hay a veces que tienes un fogonazo con alguien y de pronto es como, wow, y engancháis, ¿vale? Pero es una cosa que necesita tiempo, porque yo los fogonazos los he tenido hace 15 años y siguen ahí, esos fogonazos, ¿sabes? Siguen conmigo, pero sí que es verdad que la amistad es una cosa que necesita tiempo para saber que, este es mi amigo.
Claro, tiempo y además momentos de encuentro. Sí,
hombre, claro.
Esto no quiere decir momentos de encuentro físico, pueden ser encuentros online. Hay gente que mantiene amistades con personas a las que no ha visto nunca en persona, pero aún así son grandes apoyos para esta gente. Y también está bien. En momentos de encuentro me refiero a encontrarme emocionalmente con esa persona y poder hablarle de las preocupaciones que tengo, poder sentirme apoyada por esa persona. Entonces, es importante también generar no solamente ese tiempo, ¿no? Sino esos momentos de encuentro. Y sobre lo que decías de cómo cuidar relaciones, jope, vamos a preguntarle a la otra persona qué necesita, ¿no?
Exactamente.
O vamos a decirle qué necesito yo. Si yo necesito que quedemos todos los miércoles a cenar, pues vamos a quedar todos los miércoles a cenar. Y eso es algo que yo hago con mis amigas, porque si no, no nos encontrábamos de ninguna forma.
Exacto.
Y decidimos que los miércoles era el día de cenar todas juntas en la casa de alguna de nosotras. Pues oye, Si eso es una necesidad que tenemos como grupo, genial, si la podemos, si podemos encontrarnos en ese punto, que no podemos comprometernos a eso y nos comprometemos a quedar una vez al mes o llamarnos una vez a la semana, pues oye, también está bien hacerlo de esa forma. Simplemente lo que decíamos, cada vínculo hay que cuidarlo de una manera, y qué mejor que preguntarle a la persona con la que compartes ese vínculo qué necesita o
exacto,
cómo está la relación para esa persona.
Claro, o cuál es la manera en que te tiene que escuchar, ¿no? Si notas que te ha invalidado en alguna parte, no hagas eso, estas cosas, ¿sabes? Porque parece que a escuchar sabe todo el mundo, pero tampoco, señores.
No, no, escuchar es difícil en algunos momentos también.
Exactamente, escuchar es una cosa que también se aprende. A tener una escucha activa sin invalidar a la otra persona y sin decir, pues a mí me pasó una cosa, pues yo no sé qué. Y tú, bueno, a mí me pasó, a veces es una manera que tienes de que la otra persona te entienda también que está con esto. Pero hay veces que la persona dice, porque yo, y ya se pone a hablar de lo suyo y a ti y pasa de ti tres culos. O sea, de verdad,
claro, escuchas, dices, aprende. A mí me da igual eso, yo quería claro, que recogieras lo que me estaba pasando a mí.
Exactamente.
Aunque luego me digas que a mí te ha pasado. Pero primero claro, dime que, joder, qué mal que me esté pasando a mí. Y luego ya me metes tu chapa.
Sí, exacto, sí. Yo recuerdo una vez que me dijeron, ay, que me estás agobiando. A mí lo que me ha pasado es esto, y yo... Bueno, vamos a ver, ¿sabes? Esto, yo luego que me quedo callada como una pasmarote, porque somos así de, parecemos muy muy burras, pero luego somos unos gatitos sin garras, ¿sabes? Esta cosa que pasa con la gente. Yo creo que hemos dado un montón de repaso a la amistad, y mira que nos han quedado temas en el tintero, como ser amigo de los ex, que también es otro melón. Ana, muchísimas gracias y hasta otra.
When you're down and troubled and you need some love and care, and nothing is going right, just close your eyes thinking, yes, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you. It's winter, spring, summer, or fall. Really, all you gotta do is call, and I will be there, yeah, yes, I'll be there. You've got a friend.
If the sky above should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud,
and searcher. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, now, but don't you let them.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.